que a continuación desarrollo. Y lo más importante es que estas lógicas generales debemos detallarlas, debemos de hacerlas más precisas a partir de ciertos cortes en la realidad. Creo que eso es lo que nos aportan las dos lecturas. Entonces, de la primera, y hablando de estas lógicas generales, ¿cómo las detallamos? Está la idea de que hay sistemas vitales del planeta. Supongo que recogieron esa afirmación de Buxton, donde nos habla de nueve rubros, nueve sistemas biofísicos esenciales. Bueno, igual los digo rápido para saber de qué estoy hablando: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la interferencia con el ciclo del nitrógeno, el uso del agua fresca, los cambios en el uso de la tierra, la acidificación de los océanos y la interferencia con el ciclo del fósforo. Ya suena mucho más concreto que lo que veíamos con Bellamy Foster, ¿no? Entonces aquí hay un aporte, de hecho hay un documento donde Buxton y el otro autor sacan donde Buxton saca este tema, ya lo tengo ahí, pues quizá en la minuta también lo mando, ¿no? Ese es un primer tema, es decir, la destrucción del clima puede ser detallada a partir de esta idea, me gustó mucho la expresión, sistemas vitales del planeta. El planeta tiene muchas manifestaciones en su destrucción, pero estos son los sistemas vitales. Y si afectamos estos sistemas vitales, entonces estamos atentando contra la vida del planeta o contra la continuación de la vida en el planeta, para ser más precisos. Y pasando a la lectura de Reyes, lo que metodológicamente yo les quisiera proponer es pensar los impactos sectoriales del cambio climático. De nueva cuenta, ya aquí no estamos hablando de todas las actividades confundidas, desde los automovilistas irresponsables que usan su carro o que usamos nuestro carro y no traen convertidor catalítico, o las autoridades negligentes que no tienen normas ambientales adecuadas, etcétera, etcétera, hasta las grandes petroleras, que sabemos son las principales contaminadoras del mundo. Acá lo que Reyes nos propone es una lectura de tres actividades que él considera esenciales por su entrelazamiento, es decir, los productores de energéticos, principalmente las petroleras, los bancos y los seguros. Me pareció un razonamiento bastante redondo, pero más allá de lo que dice Reyes, o aparte de lo que dice Reyes, lo que me interesó fue la metodología con la cual se trabaja el tema. Entonces, primer punto es cómo está contaminando la actividad que estás estudiando. Eso es algo esencial, ¿no? La contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, si tomamos los dos puntos, yo diría, para nuestro análisis, vamos a analizar X actividad. Entonces, el primer punto es cómo afecta la actividad que estamos estudiando a estos nueve sistemas vitales del planeta. Eso creo que es algo que no habíamos trabajado con ese detalle, que bueno, Reyes solo lo hace para estas tres actividades, pero nosotros lo podríamos alargar hacia otros razonamientos. Un segundo nivel es justamente el que él ensaya, el entrelazamiento con otras actividades y con el Estado, que es la segunda parte de su artículo y quizá la más larga. No me pareció la más interesante, porque quizá viviendo en este país sin ley es algo como muy light lo que él dice, pues, ¿no? O sea, aquí pasa eso y mucho más, pero en todo caso sí reconocemos que el Estado, como hemos estado advirtiendo en las últimas sesiones, tiene un papel clave en todo esto, pero más que como actor, como cómplice, al permitir, al estar sujeto a estas presiones de los lobbies, al estarse enriqueciendo a través de esos pagos. Casi Reyes no habla de los pagos, los sobornos, pero sabemos que es una de las grandes palancas para la destrucción del clima, pues, ¿no? Yo doy una lana, me dan la manifestación de impacto ambiental, aunque vaya a acabar con todo el ambiente alrededor, y por ahí estoy avanzando, pues, ¿no? Esos me parecen dos cuestiones metodológicas que creo debemos retomar. Y un tercer punto tiene que ver con este rescate que hacen ambos textos de las empresas destructoras del clima, pero también las empresas remediadoras. Dicho de manera coloquial, en nuestro español de México, ellas nunca pierden. Lo que con la mano derecha destruye Exxon, hay otra empresa quizá más pequeña que está remediando, ¿sí? Y mucha de la innovación, esto lo hemos leído en The Economist y en otras lecturas que hemos hecho, mucha de la llamada remediación ambiental tiene esa lógica. O sea, cómo paramos, por ejemplo, los derrames, algo que estudiamos bastante en el OLAG, los derrames de petróleo, esta idea de las bacterias como el petróleo. Estamos desarrollando tecnologías de ese tipo, algo de lo que ha trabajado la gente de ETC, que también tiene un capítulo acá, con este tema de la ingeniería, sembrar, que nos contaba también Cristóbal en alguna de las sesiones, sembrar el mar para que absorba dióxido de carbono, o los transgénicos, en fin, hay un montón de iniciativas de ese tipo, esto que llamamos las iniciativas Frankenstein, a través de las cuales el capitalismo se está abriendo brechas rentables. Ahí están creándose nuevas fortunas, ahí se están creando, o sea, no es solo la apuesta civilizatoria de que el capitalismo pueda seguir viviendo, o sea, digamos, así, habría una apuesta grande. Si yo como capitalista puedo hacer que la destrucción que hace la industria energética la remedie las empresas o el sector público de manera eficiente, entonces rompo la barrera de la naturaleza. Y como la barrera de la vida es una de las grandes apuestas del capitalismo, de los empresarios y de sus tecnólogos de vanguardia, veíamos con un ejemplo de esto lo que está haciendo el dueño de Tesla, Musk, que tiene, él empezó con los autos eléctricos, tiene una empresa de energías renovables y su tercera rama es la exploración del espacio. Ya él se quiere ir porque ya se dio cuenta que esto no va a aguantar, no hablando de comportamientos de vanguardia. Que además, ese es el tipo de capitalistas que han hecho el capitalismo tan fuerte. O sea, la gente que justamente no confunde la realidad con sus deseos y dice, esto va a tronar, entonces yo mejor me busco una manera de irme a Marte, literal, y no estoy buscándole tres pies al gato. Que por cierto, le renunció a Trump, ¿vieron? Cuando se salió del pacto climático, el tipo dijo, no, yo no voy por ahí, nos vemos, pues, ¿no? Entonces hay una dialéctica muy interesante que los autores destacan entre las empresas que hacen negocio destruyendo el clima y las empresas que hacen negocio tratando de remediar ese daño climático. Y es un tema que, igual que pasa con la biotecnología, tenemos que seguir puntualmente. ¿Quiénes están planteando remediar el clima? Porque son las empresas que van a permitir que el capitalismo renazca, por decirlo de algún modo, si ello es posible. Con la tecnología que conocemos pareciera ser el Frankenstein, pues, es decir, este experimento del hierro en el mar, en poco, digamos, tomado localmente con esta misma metodología de la que nos habla Reyes, fraccionar la realidad, funciona, sí produce oxígeno, pero entonces, ¿qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con la radioactividad? ¿Qué pasa con la absorción? O sea, ya cuando tomas el efecto sistémico, resulta que es peor sembrar el mar que dejar que no hacer nada, pues, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar viendo si en algún momento se produce esa innovación crucial, por ejemplo, con este señor que dice, bueno, ahora vamos a colonizar planetas. Resulta que hicimos un descubrimiento radical, como dicen los tecnólogos, y podemos transportarnos a cualquier parte del sistema solar en una millonésima del tiempo que nos tomaría con la tecnología convencional. Que esa es la principal barrera, no tanto colonizar, sino cómo viajas tanto tiempo, porque cuando llegues, a menos que te lleves bebés, lo cual sería también muy complicado, incluso éticamente, imagínense que te suben de bebé a la nave, tu infancia te la pasas viajando sin ninguna posibilidad de que, más bien con una incertidumbre grande de que llegues, es bastante controvertido. Pero si rompes esa barrera temporal, entonces la colonización del espacio exterior podría convertirse en algo esencial, ¿no? En algo que abra camino al capitalismo como lo conocemos. Sé que eso no cuela con nuestras, no va con nuestras creencias, nuestro análisis del capitalismo como una sociedad histórica, pero la plasticidad del capitalismo también nos ha dado muchas sorpresas en los últimos o más de 500 años ya ahora, pues, ¿no? Bien, y último punto de lo que yo destaco, cómo el Estado, decía yo, este es el tema que quizá más conocemos, cómo el Estado apoya la destrucción del clima. Acá, dentro de las cosas que Reyes anota, yo destacaría dos. Una es el negacionismo corporativo. A diferencia de Musk, de lo que estamos hablando, que tiene claridad de que esto va a estallar, en alguna de las fichas que comentamos, él lo dice, ¿no? Lo retomó Cristóbal así literal. Nosotros nos estamos preparando para explorar Marte, para colonizar Marte, en la eventualidad de una catástrofe incontrolable en la Tierra. O sea, lo tienes, pareciera ser un ecologista de estos curiosos que no debes, no solo no usar tu carro, sino ni fumar, nada. Ya la madre Tierra se está muriendo. Así él dice, no, nosotros nos tenemos que ir porque esto está a punto de estallar, pues no. Al contrario de ellos, Reyes nos dice, la mayoría de los empresarios y de los cuadros, digamos, la alta dirigencia de las empresas, están viendo que es posible hacer frente al cambio, lo que ellos llaman el cambio climático, a través de la tecnología, y están invirtiendo muchísimos recursos en frenar cualquier respuesta desde los estados. Eso es algo, justamente hablando de estas relaciones peligrosas con las que empezamos nuestra charla informal, son muy importantes, pues, ¿no? Son muy importantes, no solo personalmente porque te enriqueces, sino porque es a través de ese mecanismo que neutralizas las respuestas de vida. O sea, ahorita todos los estados deberían estar, por ejemplo, en esta ciudad, como ya hicieron los colombianos, prohibiendo la circulación uno o dos días, por lo menos para empezar a bajar la contaminación. Y acá no se han atrevido a hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con el lobby de los automotores y también con la manera en la que se conceptualiza la política frente a las clases medias, por parte de estas fuerzas que gobiernan la ciudad. Y la otra es el tema grande, que también está muy estudiado, pero no me gustaría cerrar este comentario sin marcarlo, cómo el Estado está participando en esta, que es con lo que inicia su texto Buxton, en esta idea de correr por lo que queda, o actuar, o no recuerdo cuál es la expresión en inglés, pero la idea es esa, ya queda muy poco de los recursos, entonces hay que ser los primeros para capturarlos y protegerlos. Entonces, una de las cosas que destaca Reyes es justamente cómo hay una actitud muy clara, particularmente en los estados metropolitanos, pero no solo, de proteger, más bien apoderarse por la fuerza y proteger lo último que queda. En este caso él destaca los recursos energéticos, pero podríamos extenderlos a muchos otros recursos y muchas otras situaciones, incluyendo la tierra, de lo cual se habla poco, ¿no? El acaparamiento de tierras acá no está tan presente, pero que es otro de los terrenos donde esta acción estatal coercitiva y militarizada habla. Bueno, esos son los temas que a mí desde las empresas me parecen fundamentales. Y un último comentario que tiene que ver con el libro, pero como no profundizamos mucho, probablemente lo dejemos para otro momento, a lo mejor para las fichas de LED, es la asociación que hace Buxton, aquí sobre todo Buxton en la introducción del libro, con entre la seguridad, lo que es la seguridad nacional, y las grandes corporaciones. Cómo este desvanecimiento o este pasar a segundo plano por parte del Estado ha hecho que los intereses corporativos se conviertan finalmente en el interés nacional, los estados protegiéndolos y el tema de la seguridad siendo, por decirlo de un modo que no utiliza Buxton pero que me parece muy ilustrativo, la ideología dominante en términos del cambio climático. Porque lo que importa no es, como bien nos señalan los dos autores, resarcir el daño, dado que es manejable, sino asegurar a través de diferentes acciones que el cambio climático siga generando oportunidades de negocios. Y eso es algo, digamos, ya cuando pensamos que de lo que estamos hablando son nuestras vidas, sí es algo que puede servir mucho a movilizar, que es con lo que concluye particularmente Reyes. Bueno, los dos autores van hacia ese punto, pues, ¿no? Entender el cambio climático, y ahora sí cierro, es un poco, más bien entender que no estamos hablando de cambio climático, porque ya lo discutíamos la vez pasada, creo que era Maritza la que lo señalaba, sino de destrucción del clima. Entender la destrucción del clima nos permite tener razones fundadas, lúcidas, profundas, para emprender luchas en todos los niveles contra este acto de suicidio que es el capitalismo, que va en fuga de la destrucción del clima. Bueno, la provoca, no la asume, la trata de remediar, pero todo lo que hace hasta ahora solo está aumentando la catástrofe climática. Y entonces corresponde a las sociedades, a los individuos, a los colectivos, en lo que ellos llaman el abajo, el bottom, ¿no?, tener esas respuestas de vida para irlo frenando, pero también para ir construyendo alternativas en otro sentido, cambiar las lógicas productivas, cambiar las lógicas de las relaciones sociales, cambiar la naturaleza de nuestras relaciones con el ambiente, ¿sí?, y de ese modo ir construyendo una civilización distinta que no, digamos, repita los errores que la sociedad mercantil está teniendo. Pero creo que el tema de la seguridad, que ese es quizá más un tema del OLAG que del ET, es fundamental para entender este horizonte militarizado. Es ahí donde se juntan las dos investigaciones, pues, ¿no? Por eso es que los militares están en todos lados, no solo en las calles de nuestras ciudades, sino en las reservas naturales o protegiendo los campos de petróleo. No sé si vieron por ahí, hay una nota si les interesa, la rescato, la tengo en mi apunte, de los cuerpos de seguridad privados protegiendo los campos de las petroleras en Nigeria, que es una de las historias más sangrientas en estos términos. Y están ahí entonces, porque además ahí se junta con el tema de, ahí se junta, que por cierto es el tema de Sandy y de David, con el recurso a los cuerpos privados de protección, las empresas de seguridad. Pues lo que me interesa destacar ya, como punto final, es cómo es un círculo perfecto. Todo el capitalismo, todo logra hacerlo negocio. Y entonces no es solo destruir el clima, no es solo tratar de remediarlo, sino también proteger sus intereses, lo hace un negocio. No son solo los estados, sino las empresas privadas de seguridad las que están llevando adelante esta, yo le llamo siempre, fuga hacia adelante del capital, pues, ¿no? Tratar entonces de mantenerse en movimiento sin importar los efectos, bien siempre yendo adelante, 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 adelante.